8:08, y bueno, entre las cosas que decíamos al principio del programa, en la intro, recordamos a la pasada, y no muy a la pasada, porque tiene como un papel central el día de la muerte, el 1 de julio de 1974, de Juan Domingo Perón, como un parteaguas en la historia argentina, porque no uno de los tantos parteaguas, y claramente él. Parteaguas del siglo XX de la política, por estar a favor o en contra, digo, en términos muy sintéticos, y podríamos hablar varios programas del papel de Perón, el peronismo, el laborismo, y una cantidad de cosas que estallaron en la Argentina, en la política argentina, a partir de su aparición en la escena política. Lo que a mí particularmente me gustaría pensar y que pensemos entre todas y todos es qué sujeto histórico visibilizó Perón en sus inicios de la política, en aquel 43, en aquel 1943 del GO, o en 1946 cuando empieza su primer mandato, o en la vuelta a la presidencia en 1973 y todo lo que disparó la muerte. Digo, pensar eso como una apuesta al futuro cercano, es decir, ¿quiénes son hoy los sujetos sociales que encarnaría un peronismo de Perón o un peronismo genuino? Vamos a hablar con Alfredo Carballeda, es trabajador social, docente e investigador de la Universidad Nacional de La Plata y de Buenos Aires, y tuvo la amabilidad de entablar comunicación con nosotros. Alfredo, Fernando Piana te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, Fernando, ¿cómo estás?
Muchas gracias por atendernos.
No, gracias.
Era un intento de ejercicio de pensar a partir del día de la muerte de Perón, pensar quiénes eran, hacer una comparación de quiénes eran los sujetos sociales visibilizados y puestos en el emergente político en la mitad de la década de los 40, tal vez pensar rápidamente cuando Perón vuelve, y pensar a partir de esas dos apuestas, cuál sería la apuesta futura, ¿no?, del sujeto social de cambio.
Bueno, en principio yo creo que lo que trae Perón como novedad es que el sujeto político es el pueblo. O sea, es como, desde mi punto de vista, lo que hace es reconfigurar la categoría pueblo, vinculándola con la clase trabajadora, con el pueblo trabajador. Pero, bueno, eso genera como una revolución, digamos, epistemológica, por decirlo de alguna manera rápida. Y eso se mantiene. Yo creo que el sujeto político del peronismo es el pueblo, no otra cosa. De ahí que las estructuras partidarias, digamos, los diferentes juegos de la política son importantes dentro del peronismo, pero no son lo esencial. Lo esencial sigue siendo la vinculación directa de la gente que representa, de los representantes con el pueblo, de una manera diferente a la formalidad, llamémosle, democrática del siglo XX, del siglo fines del siglo XIX.
Alfredo, y ahí cuando uno se empieza a meterse en las capas sociales, en las clases sociales que el peronismo después conformó, porque, a ver, también tenemos que pensar que había tres centrales obreras existentes, preexistentes, había una organización estructurada a través de esas tres centrales obreras, el peronismo la juntó, dio derechos sociales, etcétera, pero después la conformación se atomizó, digamos, podemos pensar más en una subalternidad al estilo gramsciano, digo, en el estilo de distintas identidades, ¿no?, que por ahí hoy recogen los movimientos sociales mejor, una mejor lectura.
Sí, hoy tenés una sociedad fuertemente, digamos, fragmentada a partir del heterogéneo, a partir de la imposición del neoliberalismo junto con el golpe del 76. Entonces, obviamente que la sociedad de hoy es diferente a la del 45, cuando surge el peronismo, del 43, cuando Perón empieza a tener un papel importante en la política argentina. Pero más allá de todo, creo que el peronismo significa algo más. Es decir, yo creo que significa un fuerte cambio en la vida cotidiana, un fuerte cambio en la construcción de sentidos, una relación diferente con la política, como decíamos antes, con la vida. El peronismo también es voz, como dice Santoro, ¿no?, el artista plástico.
Sí.
No sé, yo te puedo decir, yo recuerdo a mi abuela contándome que pudo comprarse una heladera por primera vez en su vida, cosa que nunca hubiese podido, mi abuela de obrera, gracias a Perón. Entonces, y era de una militancia anarquista, de una familia anarquista. O sea que el peronismo junta, por un lado, distintas subjetividades, distintas formas de comprender, de explicar, y genera, digamos, una situación ciertamente nueva, te diría, a nivel latinoamericano. Perón es un fenómeno mundial y continúa hasta hoy, el peronismo es un fenómeno mundial y continúa hasta hoy en ese sentido, ¿no?
Sí, porque además, qué interesante esto que contás, porque a veces las historias cotidianas también construyen una imagen o construyen una política. Esa interpelación a la emotividad también, ¿no? A lo emocional y a lo cultural emocional. También lo que veo yo en la, vamos a ser sinceros, en la ideósfera, ¿no? En el círculo más cercano, familiar, amigos, etcétera. Incluso veo un cambio a través de las décadas en la percepción de Perón, es decir, los que eran antiperonistas o eran, no necesariamente gorilas, digo, en ese sentido, sino que eran refractarios al peronismo casi por una cuestión cultural, hoy lo ven distinto por todas las tragedias socioeconómicas que hemos pasado, ¿no?
Sí, creo que sí, que eso creo que es tal cual así, y yo creo que tiene que ver también con esta construcción de subjetividad que hablábamos antes, que es permanente. O sea, el peronismo no termina con Perón, el peronismo continúa en ese camino, y el contexto actual marca una necesidad de volver a alguno de los parámetros más básicos que tenía el peronismo, que tenía que ver, por ejemplo, con una fuerte presencia del Estado, protegiendo la sociedad. Es lo que está pasando ahora, es lo que todo el mundo está reclamando, la gran mayoría está reclamando en función de la pandemia. Y después lo más básico, que son las tres banderas, ¿no? La justicia social, la soberanía política y la independencia económica, que son tres formas muy sencillas de entender y muy difícil de que uno lo engañen desde ese punto de vista. Claro. Porque uno le puede preguntar a cualquier actor político, bueno, ¿qué hiciste hoy por la justicia social, por la soberanía política, por la independencia económica? Y ahí ya, digamos, se resuelve bastante de cómo puedo entender la política, cómo puedo entender lo que está pasando con esta persona.
Qué interesante esto también, porque marca también un sesgo que sí o sí tiene que tener la política, una política de derechos, que es la solidaridad, pensar en el otro, ¿no? Y en ese sentido, ahí no puedes pensar a Perón escindido de Evita
en la no, de ninguna manera. Ni Evita se escindía de Perón, ¿no?
Y no es casualidad que se hayan conocido en donde se conocieron, ¿no?
En un episodio traumático, pero además, digamos, son un continuo, digamos. Yo no nunca lo separé, no lo separo. Evita, si uno lee a Eva Perón, se encuentra que todo el tiempo las referencias son a Perón, y Perón hace frecuentes referencias a Evita. Pero esta idea de pensar en el otro me parece también muy, muy importante. Es decir, hay necesidad de un otro, y es necesidad de un otro que para un sector de la sociedad que sigue estando presente es un otro que genera angustia, que genera temor, ¿no? Es el otro de Casa Tomada, el cuento de Julio Cortázar. Es esa famosa frase creo que era de Vittorio Campo, que dijo en la época de los 50 en Mar del Plata, dijo, esta ciudad está llena, este año no viene nadie, o sea, estaba llena de la gente que ella no quería ver. Entonces,
pero eso, ¿cómo se mantiene eso, no?
Y
cómo se permea también en clases sociales que, a partir de un mito, ¿no? Terminan opinando igual, ¿no? Y se llenó. No voy a decir el epíteto porque para mí es tremendamente revulsivo, ¿no? Y cuando vos lo ves como algo positivo, en términos de que de la felicidad que te genera ver una familia con 10 pibes, dos familias con 10 pibes comiendo en el mismo lugar donde come la clase media, a mucha gente le molesta, ¿no? Le molesta visualmente.
Sí, fíjate que eso pasó mucho con el gobierno de Cristina, por ejemplo, ¿no? Donde pareciera como que los derechos que se consiguieron terminaron jugando en contra. Sí. Como que terminaron siendo derechos vergonzantes. Incluso para la propia gente que los adquiría. Eso sí es un fenómeno más del siglo XXI, más vinculado con los efectos del neoliberalismo, digamos, ¿no? El hecho de que obtengas derechos y tengas vergüenza de ellos. Eso sí es un fenómeno, pero bueno, el peronismo es una especie de máquina de otorgar derechos y de estar todo el tiempo mirando dónde resolver las cosas y siempre de una perspectiva muy argentina, que esa es otra característica que trae Perón, ¿no? O sea, dejar de mirar a Europa, dejar de mirar a Inglaterra, sobre todo que era la imagen más importante del 45, dejar de mirar a Estados Unidos y mirar lo propio y desde ahí construir. O sea que Perón recibe un país que no fabricaba ni alfileres y termina fabricando aviones de guerra, siendo una potencia.
Y energía atómica también.
Energía atómica. Claro. O sea, puede ser una lista enorme de todo lo que se hizo en 9 años. O sea, no es tanto tiempo. Y te demuestra eso que, bueno, que es posible cuando hay una unidad popular. Y bueno, y esta idea de defender la justicia social, la soberanía política y defender la independencia económica. Entonces, también, no sé, pero otro punto para mí clave es el caso de Perón es tener siempre una mirada geopolítica de las cosas. Perón siempre miraba para afuera. La política de adentro se hace mirando lo que está pasando afuera.
Claro.
Y esa idea de unidad sudamericana, porque Perón era más sudamericanista que latinoamericanista, este intento de alianza con Brasil y con Chile, bueno, fracasa, pero es un avance interesante. Sí. Bueno, la acción de la Fundación, que es impresionante también en ese sentido. Por ejemplo, el hecho de la acción de la Fundación fuera del país, la Fundación haciendo asistencia alimentaria a Grecia, Alemania, España, la posguerra. Yo te cuento algo que es pequeño, que tiene que ver con el peronismo, y también pero con la fundación también, que es Argentina le hace asistencia alimentaria en medicamentos, juguetes y vestimentas al Estado de Israel, recién construido Estado de Israel.
En el 48,
al punto de Golda Meir, que es la fundadora del Estado de Israel, una mujer que tuvo una actividad política impresionante de Israel, viene en 1951 a agradecerle a Evita esto, o sea, agradecerle al peronismo, agradecerle a Perón. Bueno, en el imaginario social, peronismo, fascismo.
¿Viste? Sí, sí, sí. Loco. Aparte no son anécdotas perdidas porque porque así como esto, también está la cuestión china, esto que siempre se dice el padre de Xi Jinping, o en España también, la asistencia de España. Y digo, para ir redondeando, lamentablemente, porque me quedaría hablando hasta las 11 de la noche sobre esto, es maravilloso. Me imagino que esta pandemia y esta cuarentena, o este estado más de cierta inmovilidad física, pero no intelectual, te habrá disparado también algunos pensamientos relacionados a esto que es el futuro cercano del sujeto social de cambio y de las oportunidades que hay, ¿no? Porque cada crisis trae una oportunidad. Puede ser una frase hecha, pero es cierto eso, ¿no?
Sí, lo compartimos.
¿Cuál sería la gran oportunidad, digo, ahora a partir de un gobierno como este?
Yo creo que la gran oportunidad que tenemos en este momento es volver al pueblo, sujeto social de cambio, donde los movimientos sociales forman parte de ese pueblo. Y por otro lado, la cuestión de la otredad, ¿no? Y lo que yo me animo a decir es que lo que sale, lo que nos hace salir de esto es la vuelta a un humanismo, a un nuevo humanismo, que sea un humanismo diferente al del siglo XX, un humanismo diferente, revolucionario, y creo que hay una nueva visión posible de la condición humana. Creo que, y eso es peronismo también, tiene que ver con lo que decías vos antes de la solidaridad, eso está en la comunidad organizada, por ejemplo, que es un libro que muchos lo presentan como controvertido, pero bueno, en el fondo eso está dicho, y la idea de la necesidad de un otro para construir un futuro colectivo, no solamente argentino, sino sudamericano, bueno, eso es Perón. Entonces, bueno, hoy es el aniversario de su muerte, pero Perón sigue vivo en el siglo XX, en el siglo XXI, y sigue siendo la figura más importante del siglo XX y también del siglo XXI.
Por eso lo queríamos traer, Alfredo, y gracias por compartir tus conocimientos y tu mirada con nosotros.
Bueno, muchas gracias a ustedes y quedo a disposición.
Bueno, abrazo grande y que tengas un muy buen día.
Gracias, igualmente.
Chau, chau. Alfredo Carballeda es trabajador social, docente, investigador de la Universidad Nacional de La Plata y de Buenos Aires. Tiene una cantidad de titulación en doctorado, en ciencias sociales, etcétera. Pero lo más importante es que se toma el tiempo para pensar a partir del 1 de julio de 1974, cuando desaparece físicamente Juan Domingo Perón, pero nos ayuda a pensar estos tiempos futuros, también estos tiempos presentes de pandemia, quiénes son los sujetos sociales, a dónde tenemos que mirar, abrir los brazos, el tema de los solidaridad. El mundo va para un lado complejo y por ahí Argentina tiene una gran oportunidad. Las crisis estas traen oportunidades y es hora de que aflojemos algunos, algunos limitantes ideológicos y medio que nos demos la mano y empecemos a ver que hay un humanismo, una oportunidad en el humanismo, digo, ¿no? En no reflectar al otro, sino integrarlo, ¿sí? Integrarlo y hacerlo parte de la política diaria. 8:23.